Queríamos darnos un gusto antes del River Boca, el partido más importante del fútbol argentino, de hablar con el mejor arquero de la historia, campeón del mundo con la Argentina en 1978. Estoy hablando de Ubaldo Matildo Filiol, nuestro amigo que está en línea. ¿Cómo andás, Pato? Bienvenido.
Hola, ¿cómo les va? Dame más retorno que te escucho muy bien.
Mira vos, qué grande, el número uno.
¿Cómo andan ahí la barra? ¿Bien?
Bien, fenómeno. Bien, Pato, acá estamos grande. Todos de pie,
Muy bien, no es para tanto.
Sí, que sí.
Qué notable. Bueno, ¿cómo ves el...? Hoy juega River, primero por Copa Libertadores, pero ya River también mira el partido del domingo frente a Boca, ¿o no?
No, si vos te guías por la declaración de Marcelo, no. Y en consonancia también Gustavo Alfaro había dicho lo mismo, que faltaba el partido con Liga de Quito, Marcelo dijo que faltaba el partido con Cerro, y bueno, ellos lo tienen ya... en la sangre el River Boca. No hace falta, viste, que se acerque el domingo, que se acerque el clásico. Ellos lo tienen incorporado, ya que River Boca es algo distinto, que está dentro de... Lo que pasa, yo con el tiempo me di cuenta, mirá, fíjate lo que te iba a decir, no me daba cuenta mientras competía, mientras jugaba, pero con el tiempo me di cuenta de que todo lo que sucede en 90 minutos de un River Boca pasa la historia, queda en la historia. Y ellos ya también como técnicos, tanto Marcelo como Alfaro, lo tienen incorporado. Posiblemente no los jugadores, pero sí los técnicos, porque son gente con más experiencia.
Sí, estaba pensando en aquel Boca-River del año 81, de un lado vos, del otro Loco Gatti, un lado Maradona, del otro el Beto Alonso, tal vez el Boca-River más importante de la historia por los apellidos de aquella época.
Sí, sí. Gracias a Dios siempre ha sido así, ¿no? Y ahora fíjate vos, lo que te voy a decir también, que lo de Carlos Bianchi en Boca es una cosa irrepetible, como lo es hoy el presente Marcelo Gallardo, que es una cosa irrepetible. Y también con las dos banderas, River y Boca.
Y tenemos la lucha de Armani y Andrada, ¿no? También muy particular, que vos me decías que hoy en día la diferencia para un arquero en la selección a veces es mínima, es así un cachito, y que hoy lo ves mejor Armani que Andrada, pero tal vez estos partidos, o este partido del domingo clásico, le pueda dar a Andrada de cara a la fecha FIFA poder sacar alguna diferencia sobre Armani. Es una buena oportunidad, ¿no?
No, está buena, Daniel, esa competencia. Está buena para el técnico, obviamente, ¿no? Que tiene dos arqueros de primer nivel. Él ha probado con Armani los últimos partidos, ha rendido Armani. Y también no dejes de lado de que hay un tercer arquero con una competencia tremenda y un presente extraordinario, como es Marchesín.
Que vos siempre lo has destacado de antes que fuera convocado a la selección mayor.
Claro, por eso digo, en ese aspecto, hoy por hoy estamos cubiertos. Pero después, cuando llega lo definitivo, que también te deja en la historia, es la competencia en la Copa del Mundo. Veremos cómo llegan, a pesar de que falta bastante, pero es bueno de que Argentina, al menos por nombres, por presente, creo yo que no tiene problemas en el arco.
Es bueno, ¿no? Hacía rato que no pasaba, ¿no? De ser un país de arqueros, sí. La Argentina, vos integraste y fuiste el número uno en un momento de un país de generación y fabricante de arqueros, hasta hace un tiempo que lamentablemente no surgieron los arqueros como ahora han vuelto a aparecer, ¿no? En nuestro país.
Bueno, en la última Copa del Mundo estuvimos los dos últimos años antes de llegar a Rusia sin saber, porque el técnico no lo decía, quién iba a ser el arquero titular.
Claro.
Es una cosa peligrosa, grave esa. Y resulta que 30 días antes se lesiona Romero. O un poquito menos, creo que faltaba.
Sí, sí.
Y quedó desafectado y creo que eran 20 días antes. Uh-huh. Y ahí en 20 días antes de la Copa del Mundo nos enteramos, porque San Pablo dice, uy, se me lesionó el arquero titular. Y no lo decía antes. Una cosa que tendría que haber hecho con mucho tiempo de antelación. Uh-huh. Decir, bueno, mi arquero es fulano. Y tenía muchas dudas y cuando se lesionó Sergio, apareció el sabio de San Pablo diciendo, uy, el arquero titular se me lesionó, ¿qué voy a hacer? Y llegamos con mucha incertidumbre a la competencia suprema, que es la Copa del Mundo.
Pato, te llevo al partido de esta noche, al que va a jugar River en Paraguay. Lo primero que me surge querer tener una opinión tuya, con tantos partidos disputados en sí, climas también hostiles, es que te sigue pareciendo esta historia reiterativa de un equipo, en este caso argentino, yendo a jugar al exterior y evidentemente encontrarse con un clima muy caldeado en la previa de un partido.
Sí, eso nos está pasando de lado a nosotros, que esto tiene mucha referencia con lo que con lo que ha pasado en la Conmebol, que le cortaron la cabeza a Chiqui Tapia, que le cortaron la cara a Messi por la última Copa América, y que después empezó la Conmebol a complicar el fiture de los equipos argentinos, y ahora, oh casualidad, en Paraguay, que está la Conmebol, pasa esto. Entonces yo creo que eso es una cosa que está heredando, sin merecerlo, el fútbol argentino. Pero, en definitiva, para contestarte tu pregunta, ojalá pase lo que pasaba en la época que uno jugaba, ¿no? Que una vez que empieza el partido, todo eso queda de lado. Pero no deja de ser una cosa muy molesta, que te saquen un jugador, que lo detengan, que tienen juegos artificiales a las 3, 4 de la mañana.
Que muchas veces suele...
Como le ha pasado a River ahora y le ha pasado a Boca.
Claro. Te decía, Pato, que muchas veces suele potenciar el espíritu, el carácter a un equipo en vez de perjudicarlo.
Sí, sí, pero no deja de ser una cosa...
Claro, molesta.
Claro, como se dice antiguamente, ¿no? Una piedra en el zapato.
Es así. Estamos hablando con...
Molesta. Innecesaria.
Sí, seguro. Estamos hablando con Waldo Matildo Filiol en Radio Nacional.
Se me está yendo el retorno.
Bueno, vamos a tratar de mejorarlo para que nos escuches. ¿Se fue el retorno? Quiero preguntarte desde tus conocimientos, ¿qué diferencias ves entre Armani y Andrada, entre el arquero de River y el de Boca?
Mirá, son mínimas. Yo te dije que son tres arqueros de muy buen nivel. Agrego a Marchesín en esto, ¿no? Y en definitiva, no quiero que lo tomes a mal. Yo ya sé lo que hice en el fútbol y todo eso, ¿no? Pero a mí me gustaría que esta definición la dé Scaloni como técnico o Martín Tocali como entrenador de arquero. Uh-huh. Yo a título de qué te voy a decir una cosa que para mí es innecesaria, por ahí para la gente es interesante, para ustedes también.
Bueno, a título de ser el mejor arquero de la historia.
Me guardo mi opinión, son tres arqueros de alto rendimiento, y preguntárselo a Scaloni y a Martín Tocali que den ellos la definición de por qué los convoca, por qué juega fulano, mengano, Sutano, en qué nivel los ve. Bueno, si no, así es fácil, ¿viste?
Te hago esta pregunta,
yo,
Pato.
Estoy en la selección,
sí.
Gano un buen sueldo, viajo y no opino. Bueno, dame la mía esa también. Que se comprometan los que realmente se tienen que comprometer. Si no, estamos en la patología del fútbol argentino. Que opine el otro y que tenga la culpa el otro. Y no, pues conmigo no va eso, ¿viste?
Te hago la pregunta, vos siendo que sos técnico, fuiste técnico, fuiste entrenador de arqueros, lo sos en River, lo fuiste en la selección argentina en distintas etapas. Desde tu experiencia, el técnico, a un puesto tan específico como el del arquero, y por algo surgió esta figura del entrenador de arqueros. Hay entrenador de arqueros, hay ayudante de campo, hay preparador físico, no hay entrenadores de volantes, no hay entrenadores de delanteros. Hay entrenador de arquero.
Sabrá llegar.
Bueno, ¿los técnicos están capacitados para definir de un puesto que no conocen si no fueron arqueros, que no entienden?
Sí. Sí, sí, obviamente que sí. Eso no cabe ningún tipo de duda.
Pero no es lo mismo, ¿no?
No, yo te hablo del caso específico mío. Los técnicos y ustedes, los periodistas, es un detalle que quiero marcar, ¿no?
Sí.
Para como dijiste vos, que no es lo mismo.
Sí.
Ustedes, los periodistas y los técnicos, miran el partido.
Uh-huh.
Yo, como coordinador hoy del Departamento de Arquero de River, yo voy a la cancha y miro al arquero.
Ajá.
Ustedes miran el partido.
Claro.
Entonces, en ese panorama yo puedo sacar más más definiciones concretas, ¿no?
Por ejemplo, de cómo lee el partido, cómo se adelanta, cómo juega.
Claro, cómo está viendo el partido, dónde se posiciona, la voz de mando, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es importante.
Uh-huh. ¿Anécdotas del River Boca?
Te imaginas que
miles.
Jugué un montonazo de clásicos.
Bueno, pero contá una, a ver que te acuerdes.
Sí, yo estaba estábamos con el Flaco Gareca y Pasarela en la selección. una cosa mala te voy a contar, pero una picardía.
A ver.
Y bueno, yo soy muy amigo de Flaco Gareca. Y estábamos ahí, yo veía que en el entrenamiento, en los partidos con la selección, se besaba mucho una cadenita que tenía. Es muy creyente el Flaco, ¿viste? Un tipo sí. Fenomenal. Y bueno, se venía un River Boca, no me acuerdo qué fecha, muy importante, y el Flaco jugaba para Boca, ¿viste?
Claro.
Y antes de entrar a la cancha, en el vestuario, le digo a Daniel, que era un perro para eso, Daniel, ¿viste? Sí.
¿En qué sentido?
Claro, le digo, sí, Daniel, digo, manotear la cadenita al Flaco, que se va a poner loco.
Qué tipo joroba.
A los 30 segundos, el primer contacto que tuvieron, Daniel, ¿te imaginas?
Le manoteó la cadenita.
Se la arrancó.
¿Y?
Se puso loco, medio como que lo sacó del partido, ¿no?
Claro.
Después le dije a Flaco, le pedí perdón, le digo, mirá, pero no sabía. Te sigo queriendo. Pero,
al bueno, tipo más bueno del fútbol, que es el Flaco Gareca, además.
Impresionante. Por eso le pedí perdón. A pesar de que era Boca y yo era River. Pero bueno, fue una cosa, viste, que cosas que pasan en los clásicos y todo eso. Y un poco para sacarlo del partido, ¿no?
Claro. Pato, te quiero preguntar con qué sensación te quedaste después de lo que sucedió el último partido que River jugó por la Copa Libertadores como local frente a Cerro Porteño. Porque habías participado también en la previa de ese partido con un mensaje, si se quiere, hacia el hincha de River en relación a lo que te había sucedido con Juan Pablo Carrizo. Y a nosotros que nos tocó transmitir con la radio el partido, sí. Cuando Carrizo fue a las dos cabeceras, lo aplaudieron. Y evidentemente fue el cierre de una historia que se prolongó a algunos años, pero que evidentemente fue el mejor cierre, ¿no? Que el público de River, que el hincha, lo haya podido aplaudir después de todo lo que había pasado a Juan Pablo Carrizo y con vos también como participante de esa historia. ¿Qué te pasó cuando vos te enteraste de los aplausos a él?
Sí, sucede que yo di ese mensaje muy fuertemente, porque habla Filiol, ¿no? Lo que le pasa a Filiol. No sé la sensación que tienen ustedes. Yo estoy podrido ya de tanta agresividad, de tanta falta de respeto, de tanta mala onda. Y para mí eso ya terminó. Entonces yo quería realmente que pasara lo que pasó con Juan Pablo, que la gente no lo agrediera. Y bueno, ya prescribió también. Espero que a partir de ahora no me pregunten tanto de lo que pasó con Juan Pablo hace 8 años. Y bueno, cometí errores yo, todos cometemos errores, y espero realmente que haya prescribido ya ese episodio. Y me hace muy feliz que en un país donde hay tanta violencia, tanta agresividad, y más en el fútbol, hayan escuchado, no sé de qué manera, si mucho o poco, el mensaje que yo di, y lo hayan aceptado.
Nos pone muy felices escucharte y muy bien. Estás pleno a los 61. El año que viene es un año muy especial porque cumplís los 70 y nos gustaría verte por acá, tenerte en el micrófono.
No, mentira, no tiene Filiol, no tiene 70. No
va a cumplir.
El documento.
No, mentira, Pato.
Estás espléndido, Pato.
Olvídate.
Saludos a la familia y nos estamos reencontrando. Y sabes que este micrófono donde estás en todo Casioli ahora va a ser tuyo para toda la vida.
Bueno, les mando un abrazo del alma, los quiero mucho y les agradezco porque aprendí mucho con ustedes. Ustedes saben que lo mío era otra cosa, era atajar, pero cuando me tuve que sentar frente a un micrófono y dar mi opinión, ustedes me ayudaron mucho. Abrazo del alma, chao.
Chao, un gran abrazo para vos. El Pato Filiol con nosotros en la apertura.